Mi colega, amiga y compañera maestra de Dharma, Elena Asensio Ibáñez, está aquí conmigo esta mañana y nos gustaría explorar una conversación que hemos tenido en el pasado y que tiene que ver con cómo Elena investiga información que tiene que ver con las enseñanzas del Dharma. Y ella es bastante estudiosa con respecto a investigar la historia y a muchos de los maestros de Dharma que ha habido en el pasado. Ella me trae citas que le han llamado la atención y me pide que comente sobre ellas, sobre las que le han interesado, a manera de explorar más profundamente el Dharma y las palabras que otros han utilizado para hablar del Dharma. Así que, adelante, Elena. Elena dice, sí, buenos días a todos. Siempre es interesante porque a veces regreso a visitar algo sobre lo que ya le había preguntado antes. Siempre es interesante cómo puede tener una perspectiva nueva. Ha sido muy dulce poder hacer esto con Robert. Me traje conmigo unas citas que la primera vez que yo las oí, Robert las leyó durante una plática de Dharma allá en la Arca en el 2007, hace como 10 años. Y aquí están. La primera dice así. El pensamiento original estresante es el pensamiento de un yo. Antes de ese pensamiento había paz. Un pensamiento nace de la nada e instantáneamente vuelve al lugar de donde vino. Si miras antes, entre y después de tus pensamientos, verás que solamente hay una inmensa apertura. Ese es el espacio del no sé. Es quien realmente somos. Es la fuente del todo. Lo contiene todo. Vida y muerte, principio, medio y final. Hasta que sepamos que la muerte es tan buena como la vida, y que siempre llega justo en el momento correcto, vamos a tomar el papel de Dios sin la conciencia de ello, y siempre dolerá. Cuando sea que mentalmente te opongas a lo que es, vas a experimentar una tristeza y separación aparente. No existe la tristeza sin una historia. Lo que es. Tú lo eres. Robert pregunta, ¿dónde encontraste eso? Elena contesta, es de Byron Katie, parte de unas citas de ella que incluiste en una plática de Dharma hace 10 años o así. Robert continúa comentando, es realmente muy profunda y está tan llena de información que no sé ni por dónde empezar, excepto por decir que las primeras palabras en esa cita contienen el significado de la cosa entera. El pensamiento original estresante es el pensamiento de un yo. Está aquí hablando de la separación que viene para todos nosotros con la formación del punto de vista del ego. La separación que ocurre entre uno y el otro. En cuanto existe el pensamiento de un yo, entonces existe el otro que entra al juego. El yo. Y entonces todo lo que no es yo, lo cual es el otro, Y esa separación ocurre muy temprano en la mente del infante, a los 2 meses o así, cuando el otro es reconocido como el que está al cuidado, como la madre, la persona con quien se tenga una relación más cercana. Ese es el comienzo de la separación entre lo que yo llamo el sujeto, el yo, y el objeto, lo cual es cualquiera que no sea yo. Se está refiriendo a esa separación, siendo el original estresante movimiento en la mente, la causa de tensión y de batalla. Es una cita hermosa que va directo al punto. La causa de la incomodidad o de la angustia es el hecho de una creencia en un yo separado. Es lo que está diciendo Byron Katie. En cuanto creas que eres alguien separado de todos los demás o de todo lo demás que está ocurriendo en el mundo, entonces comienza el sufrimiento. Y esto es lo que el Buda enseñaba también, que el sufrimiento ocurre cuando no entendemos quiénes somos y con la confusión que ocurre entre el ser yo y lo que quiera que sea que esté aquí y que el ego no considera que sea el ser. ¿Estoy siendo claro? Creo que es tan hermoso. Byron Katie tiene una manera muy brillante, simple y directa de describir sus entendimientos del Dharma. Es lindísima. ¿Tienes otra? Elena continúa. Sí, tengo otra. Aquí va. Dice, todo temor es así. Es causado por creerte lo que piensas, ni más ni menos. Es siempre la historia de un futuro. Si quieres temer a propósito, consíguete un plan. Me encanta esto. Si quieres temer a propósito, consíguete un plan. El temor no es posible cuando has cuestionado tu mente. Puede experimentarse únicamente cuando la mente proyecta la historia de un pasado hacia el futuro. La historia de un pasado es lo que nos permite proyectar un futuro. Si no estuviéramos apegados a la historia de un pasado, nuestro futuro sería tan brillante, tan libre, que no nos molestaríamos en proyectar el tiempo. Notaríamos que ya estamos viviendo en el futuro y que el futuro es siempre ahora. Robert dice, sí, pero por supuesto, la historia del pasado es la creencia de la que está hablando. Cuando nos creemos la historia del pasado, estamos creyendo que el yo soy, es la historia. Y esa creencia es un verdadero entendimiento equívoco de la realidad, en el cual en realidad no existe la separación entre el ser y el otro. No existe cosa tal. Y lo que ella está diciendo es que esa creencia es la causa del batallar y de los problemas. Y es algo que es cierto para todos nosotros. Crecemos siendo enseñados y condicionados a pensar que somos, por ejemplo, estos pensamientos que están ocurriendo todo el tiempo. A creerlos y creer no únicamente que son pensamientos, sino que son quien eres. Y también nos condicionan a creer que somos estas formas, estos cuerpos. Yo estoy aquí dentro. ¿Dónde estás? Estoy aquí, dentro. Y se nos condiciona a pensar de esa manera respecto a nosotros mismos, lo que es una manera dividida de mirar al mundo, con una separación entre el sujeto, yo, y el objeto allá afuera. Hasta nuestros idiomas están fundados sobre esa división. Por ejemplo, cuando aprendes gramática, aprendes a separar al sujeto del objeto cuando analizas una oración, ¿no? Elena dice, y luego además tenemos objeto directo e indirecto. Robert dice, uy, sí. Y luego se pone más y más complicado. Pero la complicación inicial es el yo soy cualquier cosa, algo, y estoy aquí. Soy Robert, soy Elena, soy un maestro de Dharma. Hasta eso es una completa invención. Y todo eso es pensamiento. Esas son imágenes mentales que ocurren en la mente y luego el yo egoico está entrenado no únicamente para notarlas, sino para, como dice Byron, creer que son la verdad. Así que este es un tipo de enseñanza muy radical porque está diciendo, nota qué es lo que crees respecto a ti mismo. Es muy probable que nada de eso sea cierto. Eso es impactante, ¿no? Pero puede ser de mucho alivio también. Elena comenta, y me gusta cómo lo describes a veces, cómo vamos por ahí solamente coleccionando estas creencias, ¿no? Y las colocamos a nuestro alrededor, ¿no? Como este ropaje que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Robert continúa, sí, le digo a veces la cartelera, ¿no? Como una cartelera ambulante, llena en realidad de nuestras historias, esas que nos creemos y que hemos acumulado, que el ego acumula con el tiempo. Esas historias que dicen, esto es lo que soy, esto es como que estoy aquí, y son simplemente, Trungpa les llamaba credenciales espirituales, a las que nos aferramos para tener importancia, para tener la sensación de hecho estar aquí. Nos aferramos a las creencias porque nos dan una sensación de, aunque sea una sensación falsa, nos dan una sensación de continuidad, de seguir estando aquí. Elena comenta, y fortalecen la sensación de separación, por supuesto, porque es la constante confirmación de la existencia del ego. Robert contesta, eso. Todos vivimos en un aura o en una atmósfera o burbuja en la que lo que es cierto en nuestras mentes es que existe la separación entre yo y tú, o entre yo y todo lo demás. Y ese yo soy esto aquí y todo lo demás está de alguna manera allá afuera o es diferente. Entonces existe una distinción entre el adentro y el afuera, ¿sí? ¿Ves lo clara que es? La historia de Byron Katie es que llevaba la vida de un ama de casa muy deprimida e infeliz. Y su depresión se volvió algo tan enorme que la dejó inmóvil. Y creo que como que se retiró, pero para ir profundamente en su interior, y de alguna manera, en ese proceso, hubo un despertar a la verdad, y al darse cuenta de que la separación entre el ser y lo demás, la idea de ser un yo que vive aquí dentro y que es diferente a todo lo demás, es el problema, de hecho. Elena comenta, sí, toca esto en este par de líneas aquí. Dice, cuando sea que te opongas mentalmente a lo que es, vas a experimentar una tristeza y separación aparente. No hay tristeza sin una historia. Lo que es, y tú eres eso. Robert comenta, sí. Lee la parte del principio otra vez. Va. Cuando sea que te opongas mentalmente a lo que es, vas a experimentar una tristeza y separación aparente. Robert continúa comentando. Sí, oponerte mentalmente a lo que es una forma de decir que nos ponemos insatisfechos, que no nos gusta la cosa como es, como estamos experimentando la vida. Es un error, no me gusta, necesitamos cambiarlo. Me opongo mentalmente a lo que es cuando me rehúso a abrirme a mi experiencia simplemente tal cual es. Pero me quiero abrir a mis historias, a mis interpretaciones de cómo son las cosas. Quiero convertir eso en la realidad. Y entonces, nada le sigue sino tristeza, porque existe esta separación entre yo y lo que estoy experimentando. ¿Sí? Muy simple, pero es tan simple que es tan difícil para la mente cognitiva entenderlo. Es en algunas maneras tan obvio que no lo vemos. Elena comenta, y va tan en contra de tanto de lo que nos han dicho toda la vida y que hemos terminado creyéndolo, ¿sabes? Como el, no sé, deberías hacer esto, o que la felicidad o que la libertad deberían verse de tal o cual manera. Y nos metemos en esta idea de cómo debería verse la libertad o incluso la idea de estar o de ser completos. Robert comenta, sí, y me acuerdo que tú has hablado con frecuencia de tu propio condicionamiento como una niñita católica creciendo en una familia católica y cómo recibiste las condicionantes con las que incluso ahora estás batallando. Las condicionantes siendo una manera en la que crees que algo es cierto. Elena comenta, sí, definitivamente. Y quién sabe, a ver qué pasa en unos años. Pero desde donde estoy parada ahora, no parece que vaya yo a terminar nunca con eso, ¿sabes? Sigue surgiendo, sigue apareciendo. Robert comenta, sí, es tu camino. Elena contesta, supongo. Robert continúa, desenredar eso, estudiarlo y descubrir quién verdaderamente eres en tu batalla es tu camino. Y es algo que es verdad para todos nosotros. De manera que no es que las condicionantes sean algo malo o que tenga que deshacerse uno de todo ello, sino que sería muy útil si estamos conscientes de que enseñanzas condicionantes han llenado nuestras mentes con el tiempo. ¿Cuáles son tus creencias? De hecho, ¿cuáles son tus creencias básicas respecto a quién eres y respecto a la vida? Elena comenta, y es la exploración de todo eso lo que de hecho te trae eventualmente más y más libertad. Como, no sé, ¿cómo más una persona como yo, cómo más habría alguien como yo encontrado la poca o mucha libertad que he encontrado si no tuviera esas creencias y tal, ¿no? Para trabajarlas, para usarlas como material, para explorarlas, para enfrentarlas, para aprender de ellas. Robert continúa comentando, son tu manera. Y juzgarlas como malas o como algo que necesitas cambiar es una manera equivocada o ilusoria de acercártele a la cosa entera. Elena dice, sí, más creencia, más historias, más cuentos. Robert dice, sí, exactamente. Y ahí es donde tanto del pensamiento religioso va mal. Hay tanto juicio sobre lo que creemos y cómo deberíamos creerlo, y tanto cómo deberían ser las cosas en lugar de cómo son. Y esa separación es muy fuerte con frecuencia en la religión del día a día. Y la meditación, la práctica espiritual, es una forma de examinar esa actividad, esa creencia mental, y de ver cuál es la base para ello realmente. ¿Cuál es la base para tu creencia de que eres algo separado de todo lo demás? ¿O de que eres alguien en particular? Es bastante impactante.